A continuación, por Sol 106.5, Arquitectura Radial, Diseño, Urbanismo, Ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura Radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
Muy buenas tardes, señores, a todos los que están sintonizando en este momento, en este preciso instante, Arquitectura Radial. Señores, como cada domingo, Arquitectura Radial, siendo, como siempre, el toque de queda arquitectónico del fin de semana. Como cada fin de semana también ofrecemos todas las noticias, recogemos un compendio de informaciones, de noticias nacionales e internacionales, relacionadas, por supuesto, a nuestro fascinante mundo de la arquitectura, ingeniería y la construcción, de la mano de Luis Taveras y un servidor quien les habla, Gleinier Morel. Así que, señores, todo un arsenal de informaciones dentro de poco. Y quédense en sintonía porque más adelante estaremos con la participación del ingeniero César Fernández con una exponencia relacionada a tránsito y la movilidad en Santo Domingo y, por supuesto, también en otras localidades del país. De esta manera, señores, inicia su programa Arquitectura Radial.
Estimula tus sentidos, enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
Buenas tardes. Como bien dijo mi colega y socio Gleinier Morel, bienvenidos a todos los que se van sumando a esta transmisión a través de Instagram, también a través de las plataformas de RCC Media y Sol FM 106.5. Hoy les tenemos muchos temas interesantes y un invitado especial, que es el ingeniero César Fernández, que estará conversando con nosotros más adelante. Pasemos a la frase de apertura, que es de John Prevler. Es académico, o era académico, estudioso de la historia de las sociedades. Él decía que los arquitectos e ingenieros se encuentran entre los hombres más afortunados del mundo, ya que construyen sus propios monumentos con el consentimiento del público, la aprobación del público y a menudo con el dinero del público. Bueno. Eso es simple como es. Hey.
Manejando los cuartos ajenos.
Sí.
Como dice la gente.
Mire, ¿no está transmitiendo?
Sí, claro que sí.
¿Y dónde?
Yo estoy viendo aquí. Estamos en vivo, profesor.
No me parece. Me bloqueó hey. La propia cuenta.
Qué bien, qué bien. Señores, ya estamos en vivo. Pueden sintonizarnos en vivo ahora mismo. En vivo y directo. No solamente por las plataformas de RCC Media, la cual usted puede descargar desde su App Store o Google Play, buscando Sol FM. Y también pueden visualizarnos en vivo ahora mismo por la cuenta de Arquitectura Radial. Saludar a todos los que se van sintonizando y los que se van agregando en el live de Arquitectura Radial. Y, por supuesto, a las personas que van a hacer sus preguntitas y sus inquietudes, como siempre, por el mismo live.
Así es. Para darle inicio, yo quiero resaltar algunas cosas que hemos hecho en nuestro podcast LACT Arquitectura, que los invito a todos a sumarse, suscribirse. Ayúdenme a llegar a 100,000 este año. Vamos a ver hasta dónde llega esa cuenta. Esa es la aspiración. Hay que aspirar a algo.
Eso es verdad.
Entonces, nosotros hemos hecho varios contenidos importantes. Está el puente Francisco del Rosario Sánchez, el puente de la 17, que ha sido actualmente el contenido con más visualizaciones en mi canal, más de 30,000 visualizaciones. Agradezco al ingeniero Joel Neco por sus aportes, conocimientos y experiencia que tiene en este tema. Lo invito a verlo, es un contenido bien interesante. También, ¿dónde están los escombros del techo de Jet Set? Hice un recorrido en bicicleta y llegué hasta la feria ganadera y ahí pude ver dónde Onesby está haciendo las investigaciones para este tema. También está el parqueo José Reyes, que ha quedado en un letargo en el tiempo. No hay avances ni a mediano ni a largo plazo. Se ve que se va a arrancar con eso. Y hoy sale a las 6 de la tarde la continuación de verificación de los avances del el túnel paso a desnivel en la prolongación 27 con Isabel Aguiar y también ese distribuidor que se creó ahí en la 6 de noviembre. Así que LACT Arquitectura, vayan y suscríbanse y disfruten del contenido.
Muy bien. Señores, como siempre, en la semana han pasado muchas informaciones y noticias que tienen que ver con el sector. Más adelante estaremos haciendo el pequeño resumen arquitectónico. Pero no sin antes saludar, ¿verdad?, a todos los que están ya entrando al live. Quiero mandarle un saludo muy especial a mi querido amigo Víctor Torres, que debe de estar seguramente en sintonía por ahí, así también como...
El presidente de Soda Green.
El presidente de Soda Green.
Un abrazo Víctor para Torres, él.
Hermano mío, un abrazo. Sé que tiene que estar por ahí ya visualizando el contenido de Arquitectura Radial, así también como al ingeniero Wilton Alvarado. Un saludo para ustedes, hermano mío. Más adelante entonces estaremos conversando.
Así es. Hay algunos temas importantes. Yo quiero... Sí, hay tiempo para... Introductorio para ir conversando.
Claro que sí, ¿por qué no?
Sí, miren, que lo podemos debatir así, abiertamente ahora, en este primer cuarto. Y es sobre el apuntalamiento que le hizo el CODI a su sede, a la sede central, colocándole unos puntales de acero para, digamos, proteger de cierta manera el parte del colapso y que no vaya también a afectar la otra parte de la edificación. Se apuntaló la parte afectada y también algunas zonas del edificio que le colinda ahí mismo, que es uno solo. Ahí no hay junta de expansión, no hay división de edificio ni nada de eso. Pero yo lo veo eso como un paño tibio a un problema más grave que es ese, que es mantener a todas esas personas trabajando dentro de esa edificación que no cumple la mínima rigurosidad técnica ni estructural para albergar personas ahí. Y se sigue convocando gente para eventos en el patio español ahí atrás, poniéndolo en riesgo en una edificación que lo que debe ser es demolida totalmente, total, borrar la huella histórica de lo que fue el CODI ahí dentro de esa edificación. No me vengan a mí con patrimonio monumental ni con nada de eso. Eso está atentando con la vida de la gente. Entonces, yo soy de los que propongo que eso hay que demolerlo. Si se quiere, en ese mismo lugar, que no creo que lo permita patrimonio monumental, un edificio de varios niveles, moderno, con parqueos, un centro de convenciones para eventos internacionales y que se albergue ahí en realidad a los profesionales de un sector que tecnológicamente ha tenido avances bien importantes. Nosotros estamos atrás aquí, temido de sede. Entonces... Ahí está, le pusieron unos puntales para caer bien y quedar bien. Eso no es la solución de eso. No lo es.
¿Y qué solución le podemos buscar entonces al tema?
Demoler.
Es que no se puede demoler una edificación solamente por demolerla.
Y esa eso, no eso tiene...
Está,
esa
está
no
en, tiene. En tema legal ahora mismo.
Sí, pero que resuelvan esa vaina. O saquen esa gente de ahí.
Habría que preguntarle entonces, ¿cuál es la situación en sí? Para poder tener una idea real de...
Ellos tienen un problema legal, es verdad.
Sí.
Pero... ¿esa va a ser la excusa de que mate un par de gente ahí cuando eso colapse?
Por eso digo que habría que investigar y llamar para poder, o sea, darle la oportunidad a ellos para que puedan decir por qué no han hecho ningún tipo de gestión.
Yo por mi parte...
¿Qué ha pasado? ¿Qué tienen ellos a lo mejor que alegar en ese sentido?
Por mi parte yo no le doy promo a la directiva del CODIA.
¿Tú estás hablando de ellos?
¿No? Mientras respiración tenga. No, que vengan de que hablar. No, se puede invitar porque este programa...
Claro.
Pero yo... De manera particular, yo estoy dando una alerta, porque yo lo que pusieron fue un paño tibio con esos puntales.
Yo el no tema de los puntales está correcto, ¿eh?
Sí.
Está correcto.
Pero ¿qué vamos a hacer después de ahí? Esperar 2 años más que se resuelva el tema legal.
Bueno, tiene que haber una especie de tiempo de respuesta. El tema de lo que son los puntales yo no lo veo mal, porque se supone que es una medida correcta para el apuntalamiento de la edificación. Tengo información de una empresa, no voy a revelar su nombre, que hizo un levantamiento estructural de la edificación, porque ellos lo llamaron para hacer un levantamiento de ensayos no destructivos. Y dentro de la recomendación, ellos les recomendaron, que entiendo que por ahí viene el asunto, que apuntalaran toda la edificación, no porque se fuera a caer la edificación de por sí, porque todavía está ahí, sino para evitar que cualquier tipo de situación ajena a la voluntad de la misma edificación pudiera lacerar cualquier tipo de elementos, si esto a su vez... poder hacer algún tipo de, ¿verdad?, de situación.
¿Para qué ellos llaman una empresa para que le diga lo mismo que le dijo a Onesby hace 3 años? Eso que usted acaba de plantear, que le dijo esa empresa, se lo dio Onesby en un informe hace 3 años.
Ah, usted ve.
Y no lo habían hecho, lo hicieron ahora.
Hay que ver.
Tiene el apuntalamiento, que era lo primero que debió hacerse en ese momento. y ya posterior hay que demoler la parte afectada.
Debieron haberlo hecho en el inicio, sí. Eso es verdad, en el inicio debieron haberlo hecho, como un asunto preventivo.
Y eso va cediendo, eso no te está esperando, eso no espera. Cualquier momento, bye bye Charlie, esa edificación.
Bueno, vamos a ver qué pasa entonces.
Nada, vamos a hacer el primer cambio, Nelson, y continuamos aquí, no se me van, señores. Bien, continuamos en Arquitectura Radial. Señores, recuerden que pueden hacer sus aportes llamando al número de cabina al 809-540-1065. También escribir a través de la transmisión de Instagram en Arquitectura Radial. Mire, yo quiero agradecer, Morel, antes de entrar en su comentario de la tarde, a la empresa multinacional Integral S.A., Ingenieros Consultores, que ha depositado en mí esta confianza para ser promotor de este evento que se va a celebrar el próximo 15 de mayo en la Embajada de Colombia aquí en República Dominicana. Eso es en alianza con ProColombia también. Y estaremos promoviendo este evento. El enlace está colgado en mi perfil, en mi muro de Instagram. Pueden entrar ahí, ingenieros, arquitectos, empresarios, para que puedan participar de este evento. Es totalmente gratis. Usted va al link, entra, llena el formulario y automáticamente ya está inscrito. Eso es, tiene cupos limitados, así que aproveche para que pueda conocer de las bondades de esta empresa Integral S.A., Ingenieros Consultores, que viene a establecerse desde Colombia aquí a República Dominicana.
Ingenieros Consultores, ¿ellos son una empresa de consultoría solamente?
Sí, sí, creo que también construyen. Construyen. Okay. Tienen, tienen 70 años en el mercado ya, y hay proyectos ahí impresionantes. Pueden entrar a la página también y ver.
Que aprovecho y digo que la consultoría aquí en el país, o sea, hay empresas que hacen ese tipo de trabajo de consultoría, sí, pero más para la parte de ingeniería, en proyectos viales, puentes, carreteras y análisis de proyectos. Se hace comúnmente es para poder identificar qué tipo de optimización se puede hacer en los recursos. Hasta inclusive si tú vas a hacer algún tipo de planteamiento para alguna vía, poder saber cómo tú puedes aprovechar el tema hidrográfico, el tema de la topografía del terreno, los estudios de movimiento de tierra.
¿Esa consultoría le abarca todo eso?
Sí, porque es un estudio que se hace como una especie de planificación para hacer propuestas. Y la consultoría no solamente es decir, mira, a esto, no, eso va más allá.
Y te da la factibilidad, no, todo, no te conviene esto.
Tiene que darte todo porque sí. la consultoría abarca, no solamente es como orientar, decir, mira, tú debes hacer esto. No, porque la consultoría debe de venir con una especie de dossier de información.
Exactamente.
Para que cuando ya te digan a ti, haz esto, ya venga ya documentado.
¿Por qué? Ah, mira, por esto,
por esto. Inclusive sí. Eso ayuda al país. O sea, en algunos entornos ayuda al país a poder tener datos de inversión, que es lo que se debe de hacer en cualquier tipo de inversión. Ver la factibilidad, ver la rentabilidad, ver el tema propositivo y al final que eso venga como un...
¿Y qué aporta a sí mismo al país?
Claro, que aporta. Sí. Que eso no se hace. Yo no sé si se hace en los proyectos importantes, pero en materia de asuntos de... temas hidrográficos, temas que tienen que ver con energía, sí se hace, sí tengo el conocimiento que sí se hace, porque para tú hacer un por ejemplo, un, ¿cómo se llama esto? Lo que estos asuntos de embarque de agua, una presa. Tiene que hacer un estudio completo para eso. También para tú poder hacer un tema que tiene que ver con electricidad.
Una planta de energía.
Tienes que hacer un estudio para eso.
La de Manzanillo están, bueno, hoy estaba...
Punta Catalina, tú obedeció un estudio. Claro, un estudio que mucha gente critica.
Obviamente.
En unos puntos, pero sí. Obedeció un estudio que marcaba todo exactamente y ha dado su resultado a nivel de energía.
Pero claro que sí.
Están ahí los resultados. Sí. O sea, la gente critica mucho la ubicación. Es una de las críticas más...
El terreno.
De la ubicación. Eso sí, se ha criticado mucho. ¿Por qué eso? ¿Por qué la ubicación? Muchísimas cosas, pero ni modo. Y eso pasó. Ya está ahí, ya está construido y está funcionando.
Muy bien, señores. Mersa Construcciones Ligeras, empresa especializada en sistemas drywall, street framing y fachadas metálicas. Es una empresa del grupo Mersa. Están ubicados en la calle San Antón, local A4, zona industrial de Herrera, con el teléfono 809-274-1370. 809-274-1330. Pueden escribirle al correo grupomersa@mersa.com.do y también buscarlos en Instagram como Grupo Mersa RD. Ya lo saben.
Muy bien, muy bien. Señores, pasemos a hacer un pequeño resumen arquitectónico de la semana para poder aprovechar algunos contextos que tenemos en estos días. Aprovechando con lo siguiente, hay una empresa tailandesa china que ha traído algunas informaciones con relación a... Le voy a leer por aquí. Esa empresa china habla sobre las irregularidades, sobre el colapso del sismo, o sea, el sismo de Birmania y Tailandia, que niegan que pudo haber sido por las situaciones de las edificaciones. Esto es una información que tiene que ver con el reciente sismo de hace unas cuantas semanas, justamente de lo que pasó recientemente en el terremoto del 28 de marzo, donde Tailandia y Myanmar, así que se llama, reportan que alrededor de más de 1,000 y pico de personas fallecieron en esta situación de lo que fue el terremoto de Tailandia. Estoy leyendo textualmente lo siguiente. Ese colapso generó preguntas sobre la aplicación de la seguridad y las construcciones en China, tanto así que las empresas que trabajaron allá revelaron que tanto la ejecución de algunos proyectos como también la manera en cómo se van a manejar en lo adelante algunas reglamentaciones van a dar como traste algunas modificaciones en la parte constructiva a raíz del terremoto de estos días. Independientemente de esto, también traigo a colación la información porque aquí, cuando el terremoto de Haití en el 2011, se cambiaron se hicieron modificaciones con relación al código sísmico del país, y desde esa fecha hasta la fecha actual tenemos ahora mismo unas reglamentaciones sísmicas totalmente diferentes a las que existían del 2011 hacia atrás. Evidentemente, esto por la situación que esto arrojó como precedente de lo que sucedió en Haití, producto al terremoto del 2010. Otro anuncio importante es la mano de obra y los costos de producción entre el precio final y el tema de lo que es la realidad del trabajador. Algunas informaciones están reflejando, por ejemplo, con relación al sector de la construcción, que es algo que venimos hablando durante mucho tiempo, como las alzas de los materiales y también las alzas producto a las manos de obra aceleran o incrementan algunos de los índices directos de la construcción. ¿Haciendo que las posibilidades de mantener unas fluctuaciones lo más normales posibles se vean totalmente diferentes a lo que se supone son las proyecciones anuales, haciendo que las fluctuaciones del mercado aumenten significativamente cada trimestre aquí en República Dominicana. Tanto Eliseo Christopher, que es el presidente de la Confederación Dominicana de Micro y Medianas Empresas, manifestó que la mano de obra puede representar entre un 25 a un 40% el costo directo de lo que es el proyecto en sí, considerando esto como una alza totalmente significativa a lo que tiene que ver el tema del sector de la construcción. Algo que debiera de hacer una especie como de alerta para que en lo adelante no se tengan, ¿verdad?, situaciones que puedan afectar directamente a lo que es el sector y que por consiguiente puedan ayudar a que se pueda mantener una especie de franja lineal a lo que son los costos directos de la parte de la construcción. Entonces, vamos a dejarlo aquí, este pequeño resumen arquitectónico, considerando estos dos puntos como los puntos más importantes en la semana con relación a los temas relacionados a la construcción. ¿Nos quedamos aquí, Nelson?
¿Vale? Sí. Muy bien. Permítame hacer mi comentario, porque ya nuestro invitado de la tarde está por aquí.
Claro.
El ingeniero César Fernández. Y lo vamos a aprovechar el mayor tiempo posible. Miren, vamos a ver, esperar que los muchachos se ubiquen con la cámara para entonces dar inicio a este comentario. El pasado viernes 25, como de costumbre, cada fin de mes, último viernes de cada mes, la Peña Constructiva se reúne con un tema distinto que compete, que afecta y nosotros tratando de buscarle soluciones sobre el sector de la construcción. En esta ocasión se habló de los estudios de vulnerabilidad en edificaciones a propósito del caso Jetset. Esto lo presentó la ingeniera Frinet Muñoz, quien es estructuralista, ingeniera y certificada. Voy a leer su titulación para no equivocarme. Ella está certificada, calificada a través del Ministerio de Obras Públicas. Dice que cumple con los requisitos para la calificación de empresas e ingenieros independientes en evaluación y levantamiento estructural. También tiene un diplomado en evaluación de edificaciones emitido por, organizado en ese momento por la UNESBI, INTEC, el CODIA y la Unión Europea. Y también tiene la certificación que le corresponde a través, o más bien que hizo a una serie de empresas, el Ministerio de la Vivienda, el MIVET. Allí se plantearon casos de procedimientos, cómo se debe hacer un estudio de vulnerabilidad a diferentes edificaciones, y al final se hizo una presentación hipotética de lo que pudo haber ocurrido en ese caso. Ojo, esto solamente fue una hipótesis de la ingeniera, bien planteada, no como una serie de cosas que han aparecido por ahí, patadas voladoras en términos de causas posibles. Y nosotros, respetando todo el proceso investigativo, ni nos vamos a referir a eso ahora, y estaremos esperando la evaluación y el informe final de las autoridades. Como profesionales sí debemos plantearlo en espacios donde podamos debatir junto a otros profesionales, pero guardando la distancia y el respeto a las investigaciones. Eso por un lado. Así que todo el que se motive a participar en la Peña Constructiva, nos estamos reuniendo todos los viernes, último viernes de cada mes, en Bambinos Grill, eso es en Gascue, Bolívar Esquina Pasteur, tratando temas distintos. El próximo mes venimos con tránsito y movilidad a cargo del ingeniero Joel Neco, que es especialista en movilidad sostenible. Y por otro lado, he venido leyendo, y a propósito de nuestro invitado de la tarde, varias propuestas que vienen presentándose luego de todo este asunto para el tema de fortalecer las normativas, fortalecer los reglamentos de construcción, actualizarlos y también crear nuevas leyes y direcciones para poder darle seguimiento al tema de la supervisión de las obras que ya están construidas y que tienen mucho tiempo en uso. Yo lo vi eso sumamente importante de parte de todos los partidos, porque lo voy a circunscribir, aunque fue cada actor de cada partido, un actor de cada partido que presentó, pero lo voy a circunscribir a cada partido: PRD, PLD, Fuerza del Pueblo. También el MIVET está trabajando en la inclusión de esa normativa dentro del reglamento, creo que es el 004, el 021, que trabaja este tema de supervisión y seguimiento a las obras en construcción, para incluirle ese capítulo y darle seguimiento a las obras que ya tienen tiempo. Y qué bueno leer que también los partidos se están sumando a este tipo de propuestas. Aquí ojalá, y le hago un llamado tanto al ministro de la Vivienda como al presidente Luis Abinader, que tome las propuestas de quienes se las están presentando, se sienten con las que se está trabajando dentro del Ministerio del Ministerio de la Vivienda, y puedan de ahí sacar buenos argumentos y buenos puntos que lo tienen. Yo leí tanto el del ingeniero César Fernández, que está aquí con nosotros, también vi el del candidato a la presidencia por el PLD, Abel Martínez, un senador que pertenece, creo que, al Partido Revolucionario Moderno, también un diputado del PRD, y así sucesivamente. Entonces, entiendo que es importante sentarse, porque lamentablemente, y esto se va a escuchar un poco fuerte lo que voy a decir, los códigos constructivos solamente tienen efectos o cambios, reciben efectos o cambios cuando ocurre una tragedia. Eso es así. No hay otra manera de que un código constructivo pueda ser modificado o actualizado si no ocurre algún tipo de tragedia. Y eso debemos aprovecharlo ahora, no lo malinterpreten, para fortalecer lo que tenemos y actualizar las cosas que tenemos. Nelson, vamos a un cambio. Continuamos en Arquitectura Radial. Señores, ya tenemos con nosotros a nuestro invitado, pero antes, Mersa Construcciones Ligeras, una empresa especializada en sistemas drywall, steel framing y fachadas metálicas. Una empresa del grupo Mersa. Están ubicados en la calle San Antón, local A4, Zona Industrial de Herrera, con el teléfono 809-274-1330. 809-274-1330. Pueden escribirle al correo grupomersa@mersa.com.do y también buscarlos en Instagram como @grupomersa_rd. Morel.
Muy bien, señores, ya con nosotros el invitado de la tarde, nuestro plato fuerte aquí en Arquitectura Radial, el ingeniero César Fernández, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, experto en infraestructura, y hoy venimos justamente a hablar con él sobre algunos temas, pero en principal sobre el tema tránsito y movilidad, soluciones integrales para Santo Domingo, Santiago y toda República Dominicana. Ingeniero, buenas tardes.
Profesor, un placer. Don Luis.
Profesor.
Encantado. Gracias por tenernos hoy domingo. Un saludo a todos los dominicanos y dominicanas que están en sus hogares, que están en la playa, que a través de esta plataforma de amigos de RCC Media pueden vernos en los celulares, en todas partes. Y hace tiempo que había hablado con los colegas, los amigos, compañeros, Luis y Glenier, que quería tratar este tema, que en la Fuerza del Pueblo le hemos dado mucha seriedad, que el gobierno actual no le ha dado ningún tipo de seriedad, ni el gobierno anterior tampoco. Pero es el segundo, vamos a decir, la enfermedad más grande que tienen los dominicanos hoy en día, que son los tapones. Para que la gente no entienda rápido y no irnos con términos muy, muy científicos de movilidad sostenible y nada de eso. Los tapones. ¿Cuál es el problema de los tapones? Yo quisiera empezar, siempre me gusta empezar con los antecedentes. Porque a veces la gente dice, bueno, pero o se hizo o no se hizo. Recordar a los dominicanos que en el periodo 96-2000, cuando todavía no estábamos en esta explosión económica que tiene el país, porque lo primero que tenemos que entender que la razón por la que tenemos este parque vehicular tan grande es porque ha habido un desarrollo económico sostenible en los últimos 25 años.
Entonces, en ese periodo estamos saliendo del sistema análogo todavía.
La gente tiene capacidad, más capacidad de poder de compra. Entonces, antes el que tenía un motor ahora tiene un K5 o un Sonata. Y el que estaba a pie tiene el motor. Entonces, hemos avanzado. Pero ese avance no se ha planificado. El presidente Fernández siempre ha sido un visionario de estos temas. Recordar que 96-2000, ¿qué construyó él? El túnel de la 27, que gracias a Dios Hipólito no lo pudo llenar de batata y yuca, que lo quería llenar. Construyó
elevado de la 27.
El elevado de la 27 hasta Las Américas, incluyendo el túnel de Las Américas. Exacto. El paso a desnivel de la Máximo Gómez. Uh-huh. El elevado de la Kennedy, incluyendo el de la Churchill, que conecta Churchill con Kennedy. Y eso fue 96-2000.
¿Y el túnel 27 de febrero? Con el
túnel ahí. Ese es el corredor 27 de febrero. Eso fue en la primera etapa. Pero también en esa etapa, algo que tenemos en el estudio, creó el carril especializado de autobuses para la 11. Era un carril, ustedes se acuerdan, que nadie podía entrar a ese carril, estaba libre para los autobuses. Inclusive fue un momento en vía contraria. Señor, pero eso se dejó. Casualmente ahora, en el estado de la Florida, específicamente en la ciudad de Miami, estuve hace un par de días y vi que en el Expreso 836, que se llama el Dolphin Express, han colocado un carril expreso para
autobuses.
Para autobuses, que va en el mismo sentido que los automóviles y funciona perfectamente. Es decir, que 96-2000, el presidente Fernández tenía claro cuál era el tamaño de la población y cuáles eran las necesidades de la población en ese momento en tránsito y movilidad. Y que entender claramente que para mover gente, señores, el transporte es masivo. O sea, las soluciones no son particulares, son colectivas. Por eso el transporte colectivo es tan importante. Cuando viene el periodo 2004-2012, o esos dos periodos, para abarcarlo de manera general, el presidente piensa en lo que acabamos de decir. Si usted busca los países, China, Japón, Reino Unido, Madrid, Estados Unidos, ¿qué es lo que mueve a más gente? Los metros. Los metros es lo que mueve gente.
¿Por qué él no retomó el tema de los autobuses?
Se retomó. De hecho, tengo un dato por ahí que me pasó mi colega Ignacio Ditren, que en estos 5 años de Luis no se ha comprado un solo autobús de la ONSA. Todo ha sido los corredores privados. Que eso es un caso que tendremos que... Sería bueno que ustedes inviten a Ignacio, que es un experto en ese tema, para que él lo explique, que conoce muy bien el tema. Entonces, en el 2004, claro que se retomaron. La ONSA llegó a tener casi 1,000 autobuses en ese momento, en el periodo 2004-2012. Pero él se diseña un plan, lo diseña la OPRED, una institución que nace en ese momento, a cargo del ingeniero de Andino Peña, y se diseñan 6 líneas de metro. Sí. Y el plan era hacer una línea cada 4 años. Nosotros lo demostramos. Hicimos la línea 1, 2004-2008. Hicimos la línea 2, 2008-2012. ¿Qué pasó después de ahí? Nadie hizo eso porque el ego de los políticos no permite que piensen en el desarrollo.
Dale continuidad a lo que
piensan
está
más
bien.
En el ego personal que en el desarrollo del país, lamentablemente. Uh-huh. Se pusieron a inventar con teleférico, con columpios voladores, como le digo yo, que eso no son soluciones al colectivo. Doy ese antecedente. ¿Qué pasa? Cuando viene ahí los compañeros directores técnicos, que nos pongan el primer gráfico, que es un gráfico de la DGI. Este gráfico es del informe del 2024.
Vamos a ver.
2024, o sea, hasta el 2024.
Okay.
Que es el crecimiento del parque vehicular. Aquí yo quiero explicar el problema para que los amigos que nos escuchen lo entiendan.
Mientras ellos van colocando la imagen. Yo tengo una posición con el tema de los teleféricos, y es por si la topografía del terreno no te permite desarrollar el sistema de autobuses, pues tú tienes que conectar a esa gente con un sistema aéreo urbano. Que bien, es lo que hizo Colombia, y fue exitoso.
Pero en Colombia tú tienes una diferencia de 2.000 metros entre un punto y el otro.
Sí, pero
aquí no lo hay. Yo no te estoy diciendo que el teleférico no se haga o no se haga.
Sí.
Ahora, no me lo vendas como una solución al transporte
para
colectivo.
Para todos los lugares.
No, por Dios, no.
Eso no.
Tú pudiste haber hecho un viaducto en los Alcarrizos o haber hecho una línea de metro hacia los Alcarrizos perfectamente. O sea, eso no es una solución. Lo que pasa es que es mucho más rápido y tú tienes algo que mostrar cuando eres incapaz de hacer lo que tienes que hacer. Entonces, ¿dónde está el problema? La última intervención seria y estudio de tránsito y movilidad que se hizo en la República Dominicana fue el año 2012.
¿Intervención y de qué tipo?
De sistemas. Se concluyó en el año 2012 la línea 2 del metro. Uh-huh. Ahí tuvo que hacerle una huelga Juancito de los Santos,
hasta paz el 9,
de cáncer, y
para
Cristina, para que Danilo la siguiera allá. En 8 años Danilo hizo solamente la 2B, que es la que va del puente de la 17 a Megacentro. Solamente.
Ahí se quedó.
Pudo haber hecho esa y la de San Luis.
¿Sí?
O pudo haber hecho la de Alcarrizo. No lo hizo. Se puso a hacer teleférico. Entonces, en el año 2012, cuando es lo último que se hace, y estoy hablando de estudios y diseño, porque el crecimiento de la población es constante, es sostenible, pero tú tienes que en ese mismo orden ir
sumándole soluciones.
Sí. Entonces, en el 2012 habían 3 millones de vehículos en el país.
¿3 millones?
En el país.
Ok.
¿Tú sabes cuánto hay en el 2025?
¿Cuánto?
6 millones.
El doble.
Sí. Es decir, el crecimiento es de un 7%. Y durante los últimos 13 años no se ha hecho nada. Nada. O sea, absolutamente nada en términos de soluciones. Apenas ahora, que con muchas dificultades, con mucha precariedad, no sabemos si va a funcionar la línea 12 del metro. No lo sabemos.
La quitaron ya.
Los amigos vieron la tabla.
Miren esa que tiene.
Aquí está el gráfico.
Ese es la introducción de la presentación de tránsito y movilidad. Fíjense, ese es el puente Duarte. Miren qué desastre. Uh-huh. O sea, y eso no es eso. Antes era a las 5 de la tarde. Eso es a toda hora.
Ya no hay hora
permanente. ¿Cuál es el problema que tenemos ahí? ¿Puedes dejar esa misma gráfica ahí? ¿Sabes cuál es el problema? Que diariamente, por los puentes Juan Pablo Duarte y Juan Bosch, por el puente Francisco J. Peinado de Villamella, por el kilómetro 9 de la autopista Duarte, por la 6 de noviembre, por la carretera Sánchez, por la autopista 30 de mayo, entran y salen del Distrito Nacional 577,000 vehículos.
Diariamente.
Todos los días.
577,000 vehículos.
¿Tú sabes dónde está el problema de esos 577,000 vehículos? Que el promedio de pasajeros es 1.5 pasajeros por vehículo.
Prácticamente una gente.
Lo que te dice que hay muchos carros que van con un solo pasajero.
Sí.
Entonces, ahí está el primer problema. La primera solución, bueno, que haya más, que estas líneas de metro que están pendientes, que se sigan construyendo, y cuando se termine el master plan, que se siga expandiendo el metro. Eso es lo primero.
Porque están diseñadas ya.
Están diseñadas. Entonces, lo segundo, ¿cómo tú le dices a la gente que hagamos lo que se llama un commute? O sea, que hagamos un colectivo entre compañeros de trabajo. Bueno, si nosotros tres vivimos en el mismo barrio y venimos de Alma Rosa para el distrito y trabajamos más o menos en la zona, elegimos un solo vehículo, venimos los cuatro y tenemos un incentivo de la ciudad. Ese incentivo varía. Hay estados que te exoneran el marbete o te exoneran algo de impuestos. Uh-huh. Hay estados que te preparan un carril exclusivo para que pases por ahí. Hay un sinnúmero de modalidades que hay que hacer. Entonces, porque tú tienes que motivar a la gente que no ande sola en un vehículo. Esa es una. Otra es los parqueos y las entradas. Nosotros diseñamos 24 parqueos. El gobierno anunció que lo iba a hacer. Terminaron uno, el de la Tarazana, allá abajo. Uno lo terminaron. Salieron como 70 millones de pesos cada parqueo. Y solamente han hecho ese. ¿Por qué? Porque tú incentivas a qué. A que luego que tienes un transporte colectivo eficiente, entonces yo llego, me estaciono en ese estacionamiento, tomo el colectivo y llego a mi trabajo. Llego sin prisa, voy leyendo en el camino, voy haciendo una tarea, si voy para la universidad, etcétera. De esos 577 mil personas que entran, tú sabes, el 60% entra a trabajar. El 60% a trabajar y el 22% a estudiar. Al Distrito Nacional, señor. Eso es una locura.
Que pudiera venir en tránsito.
Pudiera venir en tránsito.
Ahí pudiera también.
En tránsito colectivo.
Ahí entra también la descentralización.
Sacar del distrito. Ese es el tránsito colectivo.
Entonces. Y sacar del distrito institucional.
Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo la fuerza del pueblo hizo esto? Y aquí es que viene la inteligencia artificial, viene la tecnología.
Antes de pasar ahí a ese tema. Retomando el anterior, y usted hablaba de la cantidad de vehículos que hay actualmente, el doble del 2012, ¿por qué no se habla o no se piensa, dentro de todas las propuestas que se han presentado diferentes expertos, y también le hago la pregunta a usted, del tema de controlar la importación de vehículos usados?
Bueno,
nadie toca ese tema.
Ese tema nosotros no lo hemos tocado porque estamos trabajando en base a la realidad que tenemos.
Okay.
Y la realidad que tenemos, como por eso quise empezar con la tabla de DGI, que habla del 2008 al 2024.
Hay que hacerle frente a lo que tenemos. Es cierto.
Hay que hacerle frente a lo que tenemos. Ya entonces ahí políticamente tendremos que buscarle una alternativa a cómo se frena. Yo pienso que más que frenar la importación, porque como te decía ahorita, la capacidad de adquisición de vehículos es un símbolo de bienestar. Sí. De hecho, el vehículo es un símbolo de estatus. Y es un símbolo de logro, de aspiracional.
Hay gente que sataniza el vehículo privado.
Sí, todo el mundo tiene ese aspiracional. Cuando tú estás en la universidad, cuando éramos ingenieros, estudiantes de ingeniería y arquitectura, aspirábamos un vehículo. Yo estudié a pie en la universidad. Sí, yo fui a la universidad en motoconcho. Y mi sueño era tener un vehículo.
Y cuidado si no comía en el comedor, porque no me daba por el pasaje.
Así mismo. Entonces, ese es un tema aspiracional, es un tema de adquisición económica. Yo sí pienso que deberíamos abogar es por una reglamentación para descartar vehículos, sacar del sistema vehículos que no tengan las condiciones.
Pero ese plan se ha hecho desde hace 500.
Nunca se ha hecho. Aquí no hay, como dicen en Estados Unidos, traduciéndolo al español, cementerio de vehículos. Aquí no existe cementerio.
Ahí entra la revista, se supone, ¿verdad que sí?
Ahí debe entrar la revista.
Bueno, hay un cementerio ahí obligatorio, el canódromo.
Bueno, el canódromo es un cementerio de vehículos vivos.
Pero ya no lo ves.
Y de motores vivos.
A interrumpir más.
Entonces, yo pienso que, y tiene toda la razón, Luis, con tu señalamiento, que debemos pensar en esa política de cómo
No prohibir, sino.
La compra no, porque una forma de prohibirle es aumentarle los impuestos, por ejemplo.
Una de ellas,
¿tú entiendes? Que es lo mismo con el tema del circulante y el dinero, pero bueno. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos la fuerza del pueblo? Bueno, al ver este caos que tenemos, nosotros elegimos unos 50 intersecciones en Santo Domingo y unas 25 intersecciones en Santiago. Y hacemos, señores, lo más fácil del mundo, utilizar la tecnología. Yo no entiendo en qué está este gobierno, porque cuando los presidentes le cogen con reelegirse, no hacen más nada que ser tontos o creer que los otros son tontos. Nosotros hicimos eso, y ahí le voy a pedir una gráfica que tiene el director, que es esta, que está la Plaza de la Bandera, una foto que la subo. Lamentablemente no van a. Ahí está.
Perfecto. Miren,
a la izquierda está la Plaza de la Bandera.
Uh-huh. Actual.
Eso es actual.
Actualmente.
Eso es un dron que nosotros colocamos durante 2 meses ahí. Lo subíamos todos los días y lo bajábamos en la noche.
Bien.
¿Qué hizo ese dron? Ese dron detectó, un dron especial para tránsito. Detectó los vehículos que ahí venían. Pero previo a eso, nosotros le compramos a la. Mira, voy a poner aquí el video, que el señor director me diga cómo. Porque esto para mí es lo más importante, que la gente vea que no estamos inventando. Ahí le compramos a todas las telefónicas. Acérquese, acérquelo, exacto. Lo más que pueda. Ahí. Acérquelo, exacto. Ahí ustedes van a ver él moviéndose el tránsito. Ahí lo ven moviéndose de manera natural. Y en el lado izquierdo, le decía que compramos la información de las telefónicas. Los celulares te mandan una señal a una antena.
Claro.
Y esa señal uno la puede comprar. Uno compra la data, mejor dicho, a la telefónica. Evidentemente sin saber de quién es.
Claro.
Pero sí tenemos, registramos que el vehículo de Luis salió de Arroyo Hondo, viene a RCC Media, y de que de RCC Media va a dar clase a la UNFU, a la UAS, donde tú de clase.
Un recorrido diario.
Y ese recorrido, durante 2 meses, yo me di cuenta que es el mismo Luis. Uh-huh. Por eso yo digo que el 60% viene a trabajar.
Aclarar, ingeniero, que no se sabe quién es y que es un punto.
No se sabe quién es.
Es un punto que se mueve.
Para que la gente entienda.
El punto
eso,
me dice, sí, si hay más de una señal, que es un carro que trae uno. Uh-huh. O trae dos.
Exactamente.
Porque si se muestran las señales.
Se muestran las señales. Si son 15, es un minibús. Uh-huh. Entonces, esa data yo la cojo y la pongo ahí, en ese simulador. Y luego que yo tengo la realidad de lo que pasa digitalmente, entonces hago una ciudad digital, que es el cuadro que está al lado.
Ok.
¿Qué es esto?
¿Usted recrea un gemelo digital de eso con una solución?
Espérate, vamos primero, vamos a entender. Okay,
okay. Me estoy yendo muy rápido.
Vamos a entender.
Sí, porque ahí se ve realmente.
Ahí estamos viendo la Plaza de la Bandera digital moviéndose, uh-huh, construida en base a datos reales. Uh-huh. Datos 100% reales. Ese software que está ahí, señores, ese software es un software de tránsito y movilidad. Entonces yo le digo a la inteligencia artificial, mira, y al mismo software, esa es la Plaza de la Bandera. Yo voy para la Luperón. Dime qué soluciones tú me recomiendas para hacer, para evitar la mayor. No solucionarlo 100%, porque 100% no lo va a solucionar nadie, no, claro, con la cantidad de vehículos que tenemos. Pero cómo yo mejoro el flujo. Y el sistema me dice: bueno, mira, vamos a poner un paso de nivel aquí, vamos a poner un paso de nivel allí, vamos a poner un elevado aquí, etcétera. Para que entendamos. Yo no tengo que poner a la ciudadanía loca ni dañarle la vida inventando como se hace ahora. Que mi querido amigo Morrison estaba inventando con ¿cómo se llama esto? Con que si adoblaban a la izquierda en un sitio. Que yo creo que eso fue un medio teatro que hicieron ahí para tratar.
Churchill 27.
Exacto. Tú no hay necesidad de inventar. Yo te voy a mostrar para mí uno de los ejercicios que hemos hecho. Míralo aquí. Este es para mí.
¿Hay alguna data, ingeniero, con relación al porcentaje de disminución de lo que es el tráfico? Que pueda decir, por ejemplo, dentro de
la investigación. Sí, en horario pico, cerca de un 40%.
40%.
El tráfico se evalúa es tu tiempo de llegada.
Sí.
O sea, ¿cuánto yo te ahorro?
De inicio a fin.
De A a B, ¿cuánto yo te ahorro? Okay. Y con estas soluciones que son integrales, uh-huh, una solución no me resuelve el problema, pero con este conjunto de soluciones podríamos lograr la reducción de un 40%. Mira qué interesante esto. Mira, yo tengo un gráfico que quiero que lo vean.
Mire, señores, discúlpenme los que están en la transmisión de Instagram, que se me fue. Habían hecho varios comentarios y preguntas.
Okay.
Le envía saludo el ingeniero Luis Abot, que está en sintonía.
Ese es mi profesor, sí, mi profesor querido.
Él le pregunta qué opinión le merece la ampliación de la carretera Duarte. Vamos para allá.
En breve.
Profesor, no me la ponga tan fácil así. Además, no me amaga el domingo porque me acuerdo de esa carretera de la muerte. Me da grima.
Sí. Eso es increíble.
Es complicado.
Es por falta de planificación y por falta de estudiar, que no estudian nada, no entienden nada. Miren, señor, fíjense lo interesante de utilizar la tecnología. Esto es la República de Colombia desde
Autopista Duarte.
Desde Autopista Duarte, uh-huh, pasando por la Embajada Americana, hasta los próceres. Pero miren qué belleza, porque nosotros los técnicos somos. Miren esto.
Creativo, ¿verdad?
Descríbanlo. Mira cómo el software te modela todos los pasos a desnivel.
Sí, es correcto.
Paso a desnivel en la del cementerio.
La monumental.
La monumental. Necesidad de un paso a desnivel, ¿eh?
El paso a desnivel en la Jacobo Magluta, paso a desnivel en la Carlos Pérez Ricard, paso a desnivel en Intec. Paso de nivel de los próceres hacia la Luperón.
Uh-huh. Eso está diseñado ya.
Eso está diseñado. Pero sí. Tiene los presupuestos, líder.
¿Cómo así?
Pero ven acá, que la fuerza del pueblo, hermano, es un partido moderno.
Digo, el gobierno realmente ya, moderno. Pero el gobierno está trabajando en la solución del paso de nivel.
El gobierno lo que está mintiendo.
En la Jacobo Magluta.
Profesor, el gobierno, cogió 750 millones de Aerodón, que eran para esas obras, sí. Se lo pasó a un fideicomiso y ahora ni hay fideicomiso, ni hay obra, ni hay nada.
Pero el pasaje
ni hay
aeropuerto. De la prolongación 27 con Isabel Aguiar.
¿Tú sabes cuándo lo van a terminar eso? ¿Lo van a terminar? Lo vamos a terminar Leonel Fernández y la Fuerza.
No, ese va bien.
¿Pero va bien qué, profesor?
En tiempo va bien.
Vamos a verlo. Es que no tienen dinero, hermano. Usted sabe muy bien. Usted es un experto en
Yo estuve allá ayer, subí un video hoy. Va bien avanzada esa, profesor.
Bueno, vamos a hacer una apuesta. Y mire, el ingeniero
que está. Aquí vamos a echar los
faltos. El ingeniero que está ahí es amigo mío. Es muy amigo mío.
Y no
yo, pero yo espero
no,
que le vaya bien.
No Odebrecht, que está trabajando.
No. Ese contrato era de Odebrecht. Okay. Pero Odebrecht, cuando se marchó del país, cedió el contrato.
Se le rescindió.
Entonces, lo que yo decía, jóvenes, por ejemplo, miren qué interesante esto. Volé un slide ahí, cuando hablaba del metro. Como dice el presidente Fernández, siempre seguiremos haciendo metro. Recuerden que antes la protesta era porque estábamos haciendo el metro. Ahora las protestas son porque yo quiero que el metro llegue a mi comunidad. Y así ha pasado en la historia.
Y que no se termina.
En Chicago, en Nueva York. Llega. Eso no termina nunca. Usted va a Los Ángeles, todas partes, en Europa, en Madrid. Otra cosa, señores. La restricción de acceso de vehículos a diferentes zonas. El centro de Madrid, el centro de Londres. Si usted no vive ahí, si usted no trabaja, usted no tiene nada que buscar. Ahora, si usted es turista, usted va a llegar a un parqueo y un vehículo de movilidad ligera, un tren eléctrico, otro tipo de vehículo, lo va a llevar a la zona que usted quiere. En Madrid, si usted no tiene ese sticker que usted vive ahí otra vez, no puede entrar.
No puede entrar.
Hay una, el centro,
tiene que entrar de otra manera.
Tiene que entrar de otra manera. En un vehículo alquilado propio no puede entrar. Lo mismo pasa en el centro de Londres. Tenemos que hacer eso porque aquí todo el mundo se mueve en el polígono central. Todo el mundo se mueve en el polígono central.
Pero si aquí gritamos cuando se aumentó a 100 pesos el peaje, imagínese que le metan.
Eso tiene que ser gradual, ese.
Que le coloquen, perdón el término, un cobro para ingresar al distrito.
Tú sabes que nosotros diseñamos en esto.
Debería ser gradual eso, obviamente.
Claro. Todo, yo pienso que no solamente gradual, pero también socializar las cosas. Por ejemplo, nosotros
una de las mayores debilidades que tiene.
Nosotros hicimos un proyecto, el presidente Fernández y todo su equipo técnico, desarrollamos un proyecto que se llama República Dominicana 2044, ustedes lo conocen. Pero nosotros, eso no fue un invento de gabinete. Eso fue un proceso de 5 años de estudiar la problemática nacional de infraestructura y además de eso, socializarlo con la gente. Tú no puedes, de buenas a primeras, decirle a la gente, mira, esta medida es la que va. No. Si vamos a tomar una medida que afecta a la gente de Pedro Brán, a la gente de Villa Altagracia, vamos a sentarnos con ellos y explicarle y que ellos estén de acuerdo. Y te aseguro que siempre de la sabiduría popular sale una información que te ayuda a mejorar el proyecto.
Sí,
y
sí,
ya claro, la gente, cuando tú lo implementas, la gente está contenta. Quizás no tan contenta, pero entiende la realidad del proyecto. Es que no, este gobierno no habla con la gente. No escuchan a la gente.
Profesor,
es por eso es el gobierno de la reversa, porque a más de 40 medidas le han tenido que dar para atrás.
Profesor, pero hay que resaltar que esa inquietud del peaje, de mover el peaje, tenía 25 años y ningún gobierno la asumió. Y ya este cumplió eso. Por lo menos hay que darle esa.
Ahora yo te pregunto. A ustedes dos, quizás ustedes lo han visto, yo no lo he visto. ¿Se sentaron con alguien a explicarle por qué en ese punto el peaje?
Imagino que sí.
Importante pregunta.
Imagino que sí.
No, yo no sé.
Nosotros vamos a tener aquí.
No, yo quiero saber.
Al director
de la red de Villa Pronto.
Es una importante pregunta.
Yo lo que sé como ingeniero, que ahí hubo un movimiento de tierra brutal. Ahí se picó piedra y se sacó arena. Yo no sé quién se la vendieron, a quién se la regalaron o cómo fue. Eso es lo único que yo vi en ese punto ahí. Pero yo lo hubiera hecho, por ejemplo, yo hago un peaje, si tú me preguntas, yo lo hubiera hecho el peaje unos kilómetros adelante, donde la
planicie,
donde la carretera se divide, o sea,
okay.
Hay como una especie de istmo, o sea, dos carriles se van a la derecha y dos a la izquierda.
Sí.
Si es cuestión de facilitar, yo lo hubiera hecho ahí.
Tiene lógica, ahora la amplitud de la vía.
Tiene lógica.
¿Tú entiendes? Mucho más fácil. Y te evita muchísimo conflicto. De hecho, tú puedes cerrar un tramo en un momento y tener el peaje en dos direcciones en otro. ¿Me entiendes? Digo yo. Pensando,
una idea cualquiera.
Una idea, pero bueno. Lo que te digo es que no socializan porque eso tampoco lo explicaron.
Ingeniero, para que no se nos vaya el tiempo, porque ya estamos ya casi en la recta final. Dos puntos importantes.
Y tenemos un compromiso de publicidad.
Sí, un compromiso de publicidad que ya debemos de cerrar con eso. En eso, atención con esta parte. Dirección de Protección Civil y Emergencia. Ese punto para ir cerrando. Y antes de ese punto, ¿cómo se puede inyectar el proyecto de la solución vial en Santo Domingo y qué tiempo y qué presupuesto toma eso? Dos preguntas en una.
Dos minutos.
Mira, el proyecto lleva una de las partes más importantes, que es el tren de carga de pasajeros Juan Pablo Duarte, que no me ha dado el tiempo a explicar lo que es el complemento de esto. Porque recuerden que dije que esto es un sistema integral de tránsito y movilidad. Tú dirás, bueno, pero ¿por qué un tren de carga y pasajero ustedes están planteando? Muy sencillo, porque en la autopista Duarte, solo la autopista Duarte, todos los días van y vienen 7.000 contenedores. 7.000 contenedores. 3.500 van y 3.500 vienen. Entonces, tú estarías, evidentemente, un tren de carga no te elimina los 7.000 contenedores, pero te saca un 30% de la posición. Lo otro... le dije que es muy extenso el tema del tránsito.
Vamos a invitarlo nuevamente, lo más rápido posible.
Claro. Y sí, entonces, sí. El tema de la, a propósito de las catástrofes recientes, las tragedias recientes, que me sumo al comentario que hiciste, Luis, sobre la posición de la Fuerza del Pueblo, así es sencillamente esperar la evaluación técnica, pericial correcta, y no es momento de estar especulando ni estar opinando. Sí, nosotros como partido político hemos hecho una propuesta que se trata de la Dirección General de Protección Civil y Emergencia, que no es más nada que un organismo que estuvo en la ley 147.02, que es una propuesta que hizo el presidente Fernández post Ciclón George, cuando él estando siendo el primer mandatario se encuentra que no hay una ley que hable del tema de las emergencias y se comienza a construir esa ley. Se promulga en el 2002, por razones que no entendemos, se saque esta dirección y ahora la estamos retomando. Una dirección que tenga la autoridad para evaluar las obras una vez realizadas, que es el vacío jurídico que tenemos al día de hoy. La propuesta concreta, cada 50 años que se haga una evaluación técnica de una edificación, sobre todo aquellas donde son concurridas, cines, estadios, iglesias, salones de eventos,
plazas comerciales,
etcétera. Sí. Y que cada 15 años se renueve esa
certificación.
Esa certificación, sí. Y que tenga un código QR totalmente todo esto en línea, con sensores en los edificios, en los muros, sensores en los puentes, que usted coge un código QR, lo lee y le dice, ese edificio está seguro.
El usuario tiene la posibilidad
de verla. Tiene la posibilidad, claro, y usted toma la decisión, se asume el riesgo. Eso entre otras cosas.
Llegamos a la parte final ya.
Muy bien, ingeniero, muchísimas gracias por la explicación. Entendemos que faltaron muchísimas informaciones. Es elemental por el tiempo radio, pero es satisfactorio.
Antes de un mes tiene que estar aquí otra vez.
Eso es verdad.
Bueno, ustedes saben que...
Ya tiene un compromiso ya.
Ustedes saben que con gusto y no esperen que llegue la campaña porque todos los domingos estamos en campaña.
Eso es verdad. Agradecerle, ingeniero, por su participación.
Gracias,
señores.
Gracias
a ustedes por su sintonía. Nos estaremos viendo el próximo fin de semana. Luis Taveras, Glenny Morel y Nelson en los controles. Bye, bye.